Vamos a continuar en respuestas en la Biblia. Vamos a seguir resolviendo algunas de las dudas que surgen en nuestra fe y llegamos a la pregunta número 40, que dice: ¿qué significa que Enoc caminó con Dios y desapareció? ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios y desapareció? Así que hoy vamos a hablar acerca de este personaje, que es un personaje muy especial, es un personaje único, también podríamos decirlo de su tipo, prácticamente único, con ciertas características también muy, muy especiales y del cual se ha dicho mucho. Es también muy conocido Enoc por una referencia que hace el apóstol o el medio hermano de Yeshua, Yehudá o Santiago, perdón, Judas, en esta carta que lleva el mismo nombre, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, haciendo una referencia al llamado libro de Enoc. Entonces, bueno, pues Enoc siempre, siempre ha sido un personaje que ha dado de qué hablar, a pesar de que solo se menciona 13 veces en la Biblia el nombre de Enoc, y prácticamente solo hay 4 o 5 versículos que hacen referencia a Enoc. Es suficiente como para que se le atribuya un libro y además da de qué hablar en muchos otros sentidos. Entonces, vamos a conocer hoy más acerca de este personaje, de quién fue Enoc y qué podría implicar estas dos ideas, que caminó con Dios y también te dice que desapareció, que eso es así lo que, wow, causa más interés en todos. Bueno, el nombre Enoc en hebreo se le llama Hanoch, ¿sí? En hebreo, y significa iniciado, iniciado. Eso es lo que básicamente se puede entender como Hanoj, y fue la séptima generación desde Adán, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aquí tenemos algo interesante. ¿Qué podría implicar que Enoc fue esta séptima generación, este séptimo hombre, llamémosle así, desde los días de Adán? Bueno, el número 7 es interesante en la Biblia porque es una referencia generalmente a un estado de perfección. Los 7 días de la semana, por ejemplo, ¿no? La creación estuvo completa, perfecta, hasta que llegó al séptimo día. Entonces, de alguna manera se identifica y se relaciona que Enoc, al ser el séptimo hombre desde Adán, era un hombre con un estándar moral muy alto. No perfecto, vamos a decirlo así en sentido literal, pero sí, por supuesto. En un sentido así, atribuyéndole esta idea del séptimo como un estándar moral muy alto, ¿sí? ¿Qué sucede y qué se considera para los días de Enoc? Se considera que para los días de Enoc, el hombre como tal, como especie, ya se había corrompido, ¿sí? Ya se había apartado del Eterno y el juicio era cuestión de tiempo, ¿no? Sabemos que después de Enoc viene Matusalén y prácticamente se convierte en el bisabuelo de Noé y por lo tanto estaba esperando Dios hasta llegar a la décima generación para traer el juicio como una muestra de paciencia, de paciencia, de paciencia, ¿sí? Pero bueno, siguiendo hablando de Enoc, Enoc o Hanoj, como se le llama en hebreo, viene del hebreo jinuj, que significa educar o instruir. Ajá. Y esto es interesante porque nos hace pensar en el carácter y la manera de vivir de Enoc. Enoc era un hombre educado en los caminos del Eterno, en la santidad, ¿sí? Y en eso era diferente. Como ya mencioné, era hijo de Jared, fue padre de Matusalén y por lo tanto era bisabuelo de Noé. Entonces, pues traía esta línea genealógica que también se menciona en Lucas 3 como un antecesor o un antepasado de Yeshua, del Mesías. Según la tradición judía, y yo estuve buscando sobre todo información en fuentes más bien judías, no tanto cristianas, Enoc era rey de una ciudad llamada Sipar, o de una región llamada Sipar, que estaba entre el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, este lugar es obviamente muy, muy conocido en la época de los patriarcas, incluso, porque era una región sumamente fértil. De hecho, en la historia universal, esta región se le conoce como la cuna de la civilización. Entonces, prácticamente los vestigios más antiguos de registros de la humanidad se encuentran en esta parte de la tierra, entre el río Tigris y el río Éufrates, lo que posteriormente se conocería como Mesopotamia o Babilonia, ¿sí? Ahí se considera que estaba, por ejemplo, el Jardín del Edén, en esa zona. Entonces, bueno, pues todo esto de cierta manera está enfocado, ¿no? Y relacionado con el contexto que le tocó vivir a Enoch. Y de esta ciudad Sipar se dice que era una ciudad de mucho comercio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque convergían estos ríos por aquí, bueno, estaban estos dos ríos y eso siempre genera, y sobre todo en aquellos días, que se asentaran ciudades y crecieran. Pero, ¿qué sucedía? Que también, como tenemos registros desde los días de, o como en la época de Noé, pues también aumentó la maldad del hombre, a tal punto que ya le habían dado la espalda a Dios. Es curioso, pero por lo menos dentro del judaísmo se le atribuye a Enoch la invención de la escritura cuneiforme, de la aritmética, del estudio del movimiento de los astros, como que entre otras cosas. Entonces fue como un hombre muy dotado de muchas artes, de mucho conocimiento, de cuestiones que hoy podríamos considerar científicas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un personaje en ese sentido, por lo menos dentro de la tradición judía, como muy relevante respecto a eso. Pero bueno, ¿qué podría implicar que no caminó con Dios? Vamos a la cita de Génesis capítulo 5 para leer este pasaje donde se hace mención de esta frase. Vamos a Génesis 5 y vamos a leerlo desde el verso 18. Génesis 5, vamos a leerlo desde el verso 18 hasta el 24. Muy bien, ya estamos ahí. Dice en el verso 18 de Génesis 5, vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está. Bueno, pues esta es la famosa cita, ¿no? Donde haces estos dos detalles de la vida de Enoch principalmente. Uno de ellos es que caminó con Dios, lo cual se mencionan dos veces, y esta otra tan importante que dice que Dios se lo llevó, bueno, que desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora bien, ¿qué puede implicar esto que dice que caminó con Dios? Enoch caminó con Dios, dice la Biblia, y se puede interpretar de dos maneras. A ver cuál de ustedes les parece un poco más acorde a la palabra. O sea, a lo mejor hay hasta una tercera, no lo negamos, pero de dos maneras se puede llegar a interpretar esta frase de Enoch caminó con Dios. La primera, podríamos pensarlo como una persona que se aislaba, que no convivía con los demás, ¿no? Y esto que estoy haciendo mención no solamente es que yo lo haya notado o mencionado, sino de otros libros. Entonces, la idea de que caminó con Dios, ¿sí? Era una idea de que no era alguien que le gustaba, digamos, que convivir o acercarse o estar con los demás, sino únicamente con Dios, como una persona que se aísla de los demás y que se aparta de la sociedad, como para decir, pues yo con Dios solo y no necesito a los demás, ¿no? Entonces, esto sería tomado como un reproche y no como un cumplido, como quien con cierta arrogancia evita a los demás y entonces su muerte o su desaparición prematura fue un castigo. ¿Por qué digo prematura? Porque dice que murió a los 365 años, que para ese entonces, aunque para nosotros no, eso era morir de manera prematura, ¿no? ¿Por qué digo esto también? Su padre vivió 962 y su hijo 969. Entonces, pues de 969 a 365, pues son casi 600 años de diferencia, lo cual es bastante significativo. Entonces, esa es una, digamos que, opción. Esa es una manera de interpretar esta idea de que él caminó con Dios y realmente era una idea de que se aislaba de los demás y solo se... Otra idea que me parece más probable, personalmente, es que es una forma simplemente de expresar que él caminó con el temor de Dios, ¿sí? O sea, que él llevaba una vida de integridad, una vida en la que caminó en el sentido de conocer a Dios, de estar en los caminos de Dios. Y que de cierta manera nos recuerda los días de Adán, cuando el Adán, ahora sí que andaba en el jardín del Edén, pues se dice que el Eterno caminaba entre ellos, ¿no? Se paseaba entre ellos. Entonces, es como un pequeño guiño, digámoslo así, a una referencia de los días del jardín del Edén. Entonces, esto es visto como un elogio, como un cumplido, principalmente, ¿no? Y considerando que Enoch vivía en una época sumamente difícil, una época de decadencia espiritual, Enoch fue un hombre íntegro, ¿sí? Como lo afirma el autor a los hebreos, justamente. Entonces, ahí esa es la gran ventaja de tener el Brit Hadashah, porque entonces podemos, digamos que, cruzar la información y entonces acercarnos más al entendimiento de este tipo de pasajes que se pueden prestar a otras interpretaciones o a otra manera de poderlo entender. Ahora, esta idea que dice que y desapareció porque le llevó Dios, ¿qué puede implicar esto que desapareció porque lo llevó Dios? ¿Qué pasó con Enoch, no? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con él? Bueno, lo primero que ya mencioné y que nos llama la atención es lo prematuro de su, ya sea de su muerte o de su traslado, ¿no? Ahorita vamos a ver. Lo que haya sucedido, pues nos llama la atención que haya sido en este año, 365, que les decía es bastante menor que el de su padre y el de su hijo. Y de aquí también, por supuesto, podemos pensar diferentes cosas. Por ejemplo, el comentarista Rashi se inclina a pensar que Enoch era un hombre efectivamente justo, un hombre piadoso, y que le tocó una época bien complicada en una sociedad que lo perseguía y que estaba volcado hacia la anarquía moral. Enoch era un hombre con una conciencia, para él dice, débil, en medio de una generación perversa, y por lo tanto podía desviarse del camino. Así que, una vez que cumplió con la misión de tener un hijo, que fue Matusalén, decide adelantar su muerte, ¿no? Entonces, su desaparición, entre comillas, es una forma de referirse a una muerte prematura para aquellos días. Pero, ¿por qué dice que lo llevó Dios? Para referirse que murió no por una enfermedad o no por una muerte violenta, que era lo común en aquellos días, sino que tuvo una muerte plácida, una muerte sin sufrimiento. O sea, una muerte similar a la que tuvo Aarón. No sé si recuerdan el pasaje donde muere Aarón. Dice que sube al monte junto con Moisés y con su hijo Eleazar. Y pues ya, o sea, simplemente dice, bueno, ahora sí que le pasaron la estafeta, las vestiduras sacerdotales a su hijo, y ya en ese momento dice que murió, ya nada más descendieron Moisés y Eleazar. Entonces, como refiriendo que se lo llevó Dios, diciendo, bueno, desapareció porque Dios se lo llevó, no fue una muerte por enfermedad, porque la gente en aquellos días, pues prácticamente nadie moría por enfermedad, ¿no? Y si moría de viejo, pues eran 900 años, casi casi para arriba, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pudo haber sido? Sino que Dios tuvo que intervenir, llamémoslo así, para que entonces fuera llevado, o sea, decir, una manera de decir, fuese muerto, ¿sí? Antes de que llegara al fin de esta época longeva como los demás. ¿Por qué? Para que no se apartara en su momento del camino. Entonces, Enoch fue perseguido por su integridad y el Eterno simplemente decidió llevárselo antes para evitarle más persecuciones y más sufrimientos, ¿no? Porque prácticamente Enoch, el judaísmo es visto como un hombre que fue perseguido, como un hombre como vivió como Noé, como Matusalén, dificultades y adversidades en una generación perversa. Entonces, esa es una posible manera de interpretar también que Dios se lo llevó y que dice que desapareció. Es decir, una forma de describir que murió, pero de una manera prematura y no por violencia. Sin embargo, también considero que la idea de un traslado o llamado rapto, como comúnmente se menciona esta expresión, a la presencia de Dios, considerándolo, por supuesto, siendo justo, también me parece muy viable, ¿sí? De hecho, hay otras referencias dentro dentro de la misma literatura judía, donde se dice que Enoc fue uno de los 9 justos que entraron vivos al paraíso, ¿no? Así como que, wow, fue uno de los pocos que le tocó. Pero, ¿por qué pudo llevarse el Eterno a Janoj, a Enoc? ¿Sí? Y una idea, y me parece bastante interesante, es para mostrar a los hombres de aquellos días que efectivamente existía una vida después de esta. ¿Sí? Recordemos esto, o sea, en la época después prácticamente de Adán, 7 generaciones, no había nada escrito, ¿no? O sea, prácticamente no había documentos por escritos, no había una idea por escrito de una vida después de la muerte, la resurrección, que este mundo no lo era todo, o sea, digamos que la fe estaba pues ni en pañales, ¿no? Entonces nadie predicaba o era como impulsor de estas ideas. Entonces, de cierta manera, se explica que la razón por la que Dios se lleva literalmente a Enoc, lo traspasa, lo traslada de esta tierra a su presencia, ¿sí? Era para mostrarle a la humanidad que existía algo más que este mundo, ¿sí? Un rabino llamado Behayé enseñó que incluso Enoc fue llevado en nada más y nada menos que en un carro de fuego, se le conoce como la Merkabá. ¿Quién fue justamente llevado así? Pues justamente Elías, ¿no? O sea, Elías junto con Enoc son estos dos personajes que comparten estos dos aspectos, si esto fuera así, ¿no? Si esto fuera así, ambos fueron llevados por la Merkabá o el carro de fuego o esto a la presencia de Dios al cielo sin morir. Ajá. ¿Y qué otros aspectos tienen en común con Elías? ¿Sí? Que ambos compartieron también una manera de vivir piadosa delante de Dios en una sociedad decadente y de anarquía moral. Ambos fueron, si fuera así, pues perseguidos. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene cierto sentido, ¿no? El que Dios haya puesto testimonios de dos personas para que esto sucediera. Y bueno, algo relevante por lo que menciono que esta idea de que Dios pudo haberlo llevado para mostrarle a la humanidad de que esta vida no era todo, que no todo era este mundo, es que comentaba que Enoc fue el séptimo hombre, ¿no? Desde Adán, o la séptima generación, que es una idea de una referencia, no de perfección literal, pero sí de un estándar moral, pues sumamente alto. Pero además, algo que sucede en la narrativa de aquí de Génesis 5 es que se va mencionando a la persona, cuántos años vivió, cuándo engendró y luego murió y luego y así, ¿no? Entonces, pero con Enoch se rompe este ciclo o este patrón de la muerte. O sea, todos van diciendo que murieron, 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 murieron. De pronto llega Enoch, que es el séptimo, y dice, aquí no murió. Sino lo que se dice que esto es trasladado a la presencia del Eterno estando vivo. Entonces, esto es una forma de decir, en otras palabras, que Enoch venció a la muerte. ¿Y qué conexión relevante podría tener esta idea de que el séptimo hombre después de Adán venció a la muerte y fue trasladado a la presencia de Dios? ¿Cómo lo podríamos ver? Bueno, esto es visto como una figura mesiánica, esto es visto como un prototipo de lo que sería el Mesías, ¿sí? Justo como Yeshua. O sea, un hombre justo en una generación incrédula, en una generación llena de maldad, ¿sí? Que es perseguido, pero que también es llevado finalmente al cielo. Entonces, bueno, pues son ciertas referencias que nos hacen pensar un poco más en cómo y quién era Enoc, en qué tipo de vida le tocó, ¿no? Y es curioso porque dice que fue en el año 365 cuando justamente desaparece. Entonces, es como un ciclo justamente, pero de años, ¿no? O sea, el calendario solar, 365 días, aquí en este caso son 365, pero años. Entonces, la Tierra le tarda en dar 365 días en darle la vuelta al Sol. Aquí digamos que fue un ciclo de 365 años, ¿no? Entonces, pues es otro dato curioso que nos hace pensar, ¿no? En ciertos mensajes que Dios le quería estar mandando pues a su generación y por supuesto a nuestra generación. Entonces, la referencia que menciona por lo menos una parte del judaísmo es esta idea de que Dios se lo llevó, es una referencia a decir que murió, murió en paz, o murió, no murió de enfermedad, no murió de una muerte violenta, y simplemente Dios hace lo mismo que hizo con Moisés, de que nadie sabe dónde fue sepultado. Por eso dice desapareció. Desapareció es para ellos una manera de decir, pues bueno, pues cuando alguien se muere, desaparece, y ¿dónde está? Pues si no se sabía dónde estaba el cuerpo, es como que estaba desaparecido, ¿no? Y así es lo que, bueno, pues tristemente sucede también a veces, ¿no? Cuando dicen, esta persona está desaparecido, lleva tantos días desaparecido, pues ¿qué es lo que se sospecha? Pues que ya está muerto, ¿no? Lamentablemente. Entonces, en este caso, al decir que Enoch desapareció porque lo llevó Dios, pues es una manera de decir eufemísticamente, pues Dios lo mató, ¿no? O Dios permitió que muriera, por decirlo así. Pero bueno, pues eso es una opción. La otra opción es no, realmente no, sí fue llevado, sí fue traspuesto, sí fue tomado por Dios de esta tierra, estando vivo, ¿sí? Y trascendió, y queda como un testimonio de que hay una vida después de esta vida, de que hay algo más que este mundo, y de que Dios está al tanto de sus justos, ¿no? Y de que Él ve por ellos. Ahora, por último, y para cerrar con esta idea de Enoch, creo que todos somos llamados a caminar con Dios, porque dice aquí en el verso, en el capítulo 5 de Génesis, en el verso 22, y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, fueron todos los días de Enoch 365 años, y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, se menciona dos veces en este pequeño pasaje que caminó Enoch con Dios. Y si lo tomamos como un cumplido, lo cual me parece que es a la luz de Hebreos, capítulo 11, ¿qué implica esto? Fíjense, un pequeño detalle y algo que tenemos que aprender para cerrar esta parte. Y es, dice que Enoch caminó con Dios, no que Dios caminó con Enoch. Es decir, ¿cuál es la diferencia? O sea, a veces queremos que Dios sea el que nos acompañe, sí, en todo momento y en todo lugar. Como dijéramos, queremos que Dios nos siga, queremos que Dios camine con nosotros. Pero Enoch no tomó eso. Enoch decidió seguir a Dios. Es decir, Enoch decidió caminar con él, decidió tomar sus caminos, no invitó a Dios a sus caminos, que eso es lo que generalmente todos hacemos. Hacemos nuestros planes, tenemos nuestras cosas, nuestras ideas, y luego ya queremos, pues vente Dios, también te invito, ¿no? Ahora sí que tú bendíceme, pero como quien dice, es como nada más te invito para que me bendigas, ¿no? Pero no al revés, Dios nos hace la invitación, nosotros somos los que tenemos que caminar con Dios, no tanto Dios con nosotros. Ahora, por otro lado, ¿qué implica que dice que caminó? Bueno, caminar efectivamente es no correr, porque correr es como ir apresuradamente, ¿no? Entonces, no sé si tú has visto esta diferencia cuando caminas o cuando corres con alguien, ¿no? Cuando corres con alguien, pues estás haciendo ejercicio y no puedes platicar, ¿no? De hecho, si empiezas a hablar, pues te empieza a doler el estómago, o sea, no puedes platicar, no puedes dialogar, no puedes ver las cosas igual. Pero caminar es diferente, porque para caminar con alguien es pasar tiempo con esa persona, es poder platicar con esa persona, es poder ver las cosas de otra manera. Y creo que al mencionar esto, que no caminó con Dios, quiere decir que él todos los días en su vida tomaba la iniciativa de seguir los caminos de Dios. Entonces, aunque no había una Torá por escrito, él decidió caminar a la luz de la integridad de lo que sabía que era correcto. Y pues vamos a cerrar con esta cita que está en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, no es que Dios lo escogió así al azar, así como de, oye, pues a ver a quién me llevo, ¿no? Como testimonio de que yo me llevo a alguien, sino dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de que esto hubiese sucedido. Y también es una enseñanza, o sea, quien camina con Dios, al final de sus días, también va a ser traspuesto, o sea, también estaremos delante de él, ¿sí? De otro personaje que se dice que caminó con Dios fue justamente Noé. Entonces, uno fue, digamos que ascendido por encima de las aguas de este mundo y uno fue llevado, ¿no?, hasta la presencia de Dios. Yo creo que esto es uno de los más grandes cumplidos que pudiéramos recibir en nuestra vida, ¿no? O sea, como que el obituario en la lápida podría ser muy, muy loable, ¿no? Si dijera que caminamos con Dios. Porque, pues, muchos hombres serán recordados por ciertas acciones heroicas o porque les tocaron vivir momentos únicos. Pero de Enoch se dice algo muy simple, pero yo creo que también muy grandioso, y es que llevó una vida de caminar con Dios. Y eso es difícil de encontrar. Así que espero que tomemos este ejemplo, espero que tú y yo caminemos con Dios, no que invitemos a Dios a nuestros caminos. Que el Eterno te bendiga y que el Eterno nos permita caminar con Él.